mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguro que conoces los programas de detección precoz de cáncer de mama. Aquí en Pontevedra citan a las mujeres en el Centro de Salud de Aparda. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y hablamos de otro cribado que hace el Sergas a partir de determinada edad. Es el cribado de cáncer de colon. Siguen investigando para mejorar y para detectar esa enfermedad cuanto antes. De hecho, Pablo Romero nos puede contar que el CHOP, el Complejo Hospitalario de Pontevedra, ha implantado un nuevo sistema de inteligencia artificial para mejorar esos cribados de cáncer de colon. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, se denomina PoliDip y el doctor Juan Turnes, jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Pontevedrés, nos va a explicar ahora la incorporación de esta tecnología en el área sanitaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es este PoliDip?
Pues PoliDip es un sistema de inteligencia artificial que tiene dos peculiaridades importantes. Yo creo que la más importante de todas es que es un desarrollo gallego. Es un desarrollo realizado por el grupo de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur de Tumores Digestivos, de Oncología Digestiva de Orense, por su líder investigador Joaquín Cubiella, que es una referencia internacional en investigación en cáncer de colon y una suerte para Galicia. Y el fruto del trabajo, junto con la universidad, con ingeniería informática, de más de 4 años de trabajo. La segunda de las características es que este sistema, para que nos imaginemos cómo funciona, lo que hace es acoplarse a lo que nosotros llamamos en la torre de endoscopia, que no deja de ser un ordenador que analiza y nos muestra en una pantalla todo lo que vamos viendo en el interior del colon cuando hacemos la prueba, y al mismo tiempo que lo analizamos los humanos con nuestros ojos, este software informático va analizando también las imágenes. Ha sido entrenado para reconocer lesiones, desde lesiones apenas perceptibles hasta lesiones muy evidentes, y en tiempo real, mientras hacemos el procedimiento, va señalando áreas en las que el médico debería fijarse, si es que no lo ha hecho ya, para comprobar o descartar que realmente allí existe una lesión. Pero es que además de proporcionar esta asistencia, es capaz también de hacer un diagnóstico inicial de la lesión e indicarnos de una manera porcentual, no es un sí, no, es un 80% de probabilidades de que sea una lesión premaligna o 90% de probabilidad de que sea benigna. Y esto todo lo hace en tiempo real, lo cual mejora la capacidad para detectar lesiones, mejora mucho todo el procedimiento en sí al darnos tanta información en tiempo real y, por otro lado, está ya demostrado que la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial asistiendo al endoscopista analizando las imágenes, aparte de ser más cómodos y más seguros, tienen un impacto real en la reducción de la mortalidad por cáncer de colon cuando se aplican en programas de cribado. La fase en la que ha entrado ahora en Pontevedra y también en el Álvaro Cunqueiro, en el Hospital de Vigo, es una fase de validación de este entrenamiento de la inteligencia artificial que se ha hecho en Orense para ver si realmente funciona igual en Pontevedra y Vigo, debería ser igual, e incluso se podría mejorar al ampliar el número de exploraciones con las que se entrenan, porque estos sistemas evolucionan permanentemente, aprenden y mejoran a medida que se utilizan.
Habla también de esa posibilidad, ¿no?, de aumentar un porcentaje la reducción de la mortalidad por cáncer en este tipo de programas de cribado con mucha más eficacia, un complemento más. ¿Hay algún porcentaje que nos pueda decir?
Pues aproximadamente las herramientas que están en fase de precomercialización o comercialización de estos sistemas, similares a PoliDip, permiten reducir adicionalmente alrededor de un 5% la mortalidad por cáncer de colon. E incrementan pueden llegar hasta incluso un 10% la detección de lesiones que con el paso del tiempo podrían llegar a producir un tumor. Pueden parecer porcentajes pequeños, pero toda ganancia porcentual al final son vidas salvadas. O sea que toda ayuda realmente se traduce en personas que no van a fallecer a consecuencia de un cáncer de colon. Al final, lo más importante, no obstante, estas herramientas son un avance tecnológico fundamental y que van a marcar un antes y un después. Lo están haciendo ya. Pero al final, en concreto, en los programas de cribado de cáncer colorrectal, si me preguntas si esto es lo más importante, mi respuesta es no. La inteligencia artificial no es lo más importante. Lo más importante es que la población participe los programas de cribado, porque la participación en España y en Galicia en concreto del programa de cribado de cáncer colorrectal está por debajo del 47%. Es decir, menos de la mitad de las personas a las que se les invita a participar participan. Y esto es lo que nos permite dimensionar realmente dónde está el beneficio. ¿La inteligencia artificial ayuda? Sí. ¿La vamos a necesitar? Sí. ¿Va a tener un impacto? Lo va a tener. Pero si además las personas a las que se les invita a participar participan, el beneficio va a ser mucho mayor.
¿A qué rango de edad poblacional se dirigen estos cribados preventivos?
En el momento actual, a todas aquellas personas de entre 50 y 69 años, aunque en breve se ampliará hasta los 75 años.
¿Y se va a poder también utilizar la inteligencia artificial en pacientes con Crohn, con colitis, con proctitis, por ejemplo?
Desde luego. De hecho, el motivo de que nosotros lo estemos, por así decirlo, reentrenando en este proyecto, en Polidip, en el programa de cribado, se debe únicamente a una cuestión de pragmatismo, y es que de cada 10 colonoscopias que podemos hacer en un día, dentro de un programa de cribado, 7 de cada 10 personas van a tener pólipos. Por tanto, es muy rentable validar esta herramienta en personas a las que se les hace una colonoscopia por un programa de cribado, porque muchos van a tener lesiones. Sin embargo, en colonoscopias por otro motivo, por ejemplo, por sospecha de enfermedad de Crohn o de algún otro tipo de patología, la probabilidad de que tengan lesiones es mucho más baja. Y, por tanto, harían falta hacer muchas más endoscopias para entrenar estas inteligencias artificiales. Pero su utilidad va más allá de la detección de pólipos, desde luego.
Bueno, la inteligencia artificial sabemos que está de moda, ha llegado al ciudadano corriente prácticamente con estas apps como el chat GPT, pero ¿cuánto tiempo llevan trabajando con sistemas similares en el área sanitaria en la zona sur?
Bueno, hay que diferenciar este boom de inteligencias artificiales que, como comenta, se han popularizado a través del conocido chat GPT, que son inteligencias artificiales diferentes, se llaman inteligencias artificiales generativas, porque son capaces de generar información y nos permiten interactuar con ellas como si fueran, entre comillas, personas, porque podemos interactuar con ellas hablando, escribiendo, pero tienen además capacidades de análisis también y para realizar inferencias causales y para hacer muchas más cosas que preguntarles sobre dónde puedo comprar determinado producto o qué tipo de noticia ha sido más importante en el día de ayer o que me ayude a escribir una redacción. Uh-huh. Tienen un potencial infinitamente superior. Las inteligencias artificiales que se aplican en el reconocimiento de imagen se basan en unos principios algo diferentes. Llevamos trabajando con ellas más de 5 años en la zona, en el Instituto de Investigación Galicia Sur. El responsable, el mérito de este trabajo en concreto no es mío, sino, como se indicaba, del doctor Joaquín Cubilla de Orense, que es quien uh-huh. ha apostado desde el principio y ha hecho los desarrollos iniciales que han confluido en Polidip, pero hay también otras aplicaciones que se están realizando, sobre todo en el ámbito de reconocimiento de imagen de radiología, de tags, ecografía. Este es el área con mucha diferencia en el que más aplicaciones se están desarrollando y que vamos a ver también en un plazo de tiempo muy breve cómo empiezan a popularizarse, no para sustituir médicos que analicen las imágenes, pero sí para complementar la lectura de estas pruebas de imagen.
Pues lo iremos
comentando. Y es aplicable, por ejemplo, a anatomía patológica, todo lo que conlleve imagen.
Pues hoy nos centramos en este servicio de aparato digestivo del CHOP que implanta este nuevo sistema de inteligencia artificial para mejorar el cribado de cáncer de colon en un porcentaje alto para intentar reducir ese porcentaje del 5% de la mortalidad, y lo hacemos con el jefe del servicio de aparato digestivo, doctor Juan Turnes. Muy amable, como siempre, y muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta las 2 vamos a seguir hablando de más temas que suceden en Pontevedra y nuestras comarcas. Vamos con un adelanto de la información local.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En política en la capital nos habla de otra cosa, Pablo, que de negociaciones.
Sí, de negociaciones para esta tarde. Y hoy le hemos preguntado al alcalde en Michelena si Reina Victoria puede atascar esas negociaciones, como dices, del bipartito con el PSOE, que van a comenzar esta tarde a las 6 con la primera reunión de la mesa negociadora. Y a las 2:20 escuchamos su contestación.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué noticia destacamos en el lo deportivo?
Pendientes del futuro de Julio Rey, hasta ayer capitán de la Rosa, que deja el club por un problema personal con su entrenador, con Luisito.
Vaya. Información do tempo, dende Meteo Galicia, aténdenos Alberto Romero. Alberto, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Cómo veñen as chuvias hoxe?
Bueno, pois a verdade é que de tipo intermitente, por momentos podían ser localmente fortes a partir do mediodía, máximas en Pontevedra preto dos 25 graus, saímos a capital do Lérez con 18. Mañá venres, xornada moi semellante para Augas na Man, ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións de tipo intermitente. Temperaturas en grandes cambios podían descender as máximas mañá na comarca de Pontevedra, o Salnese e o Morrazo.
Pois co para Augas na Man, moitas grazas, Alberto, boa tarde.
Grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Os resultados das eleccións municipais seguen a ser moi comentados. En Pontevedra fixose unha análise especializada, unha análise científico-política. Estivo organizada pola Delegación de Alumnado da Facultade de Dirección e Xestión Pública, que temos aquí no campus da Xunqueira. E contamos hoxe en COPE co seu presidente, Pablo Abelleira. Que tal, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que conclusións che pareceron as máis interesantes da xornada de onte?
Bueno, onte foron moitas, a verdade, os titulares que sacamos, pero bueno, foi un análise moi moi interesante. Titulares, bueno, os diferentes partidos que aparecen ou que desaparecen nestas eleccións, ou que Vox siga sin aparecer prácticamente na Galiza, ou o auxe do BNG foron temas moi comentados.
Ajá. Houbo participación do público asistente?
A verdade é que o público foi bastante numeroso, sí que finalmente non houbo intervencións finais, porque o tempo se nos botou en riba aos relatores, que nos pasamos un pouco de tempo falando entre nós.
Pregunto porque como tamén había políticos entre eles que eran protagonistas dese tema que estabades a falar, non sei se daba tempo a verlle esas caras, se estaban de acordo ou non.
Sí, a ver, en ningún momento foron pouco cordiais para nada, foron super amables, acompañáronos Rafa Domínguez, Eva Villeverde, David Díaz, bueno, foi a verdade moi moi positivo que estiveran ali, porque despois sí que tivemos tempo para departir un pouco con eles que lles parecera o debate e quedaron calquera deles moi contentos.
Sí, e pues, centrouse na cidade de Pontevedra, hoxe comezan a tarde as negociacións de goberno.
Sí, pero non nos centramos na cidade, sí que o comentamos, por suposto, un resultado tamén importante a comentar, pero bueno, nos centramos no marco de Galicia e a ver como reaccionan os diferentes municipios, cidades, vilas.
Uh-huh. E que destacarías de todo o visto aquí nos concellos da contorna?
Bueno, é moi importante que 5 das 7 cidades galegas vainas gobernar a esquerda, por moito que o Partido Popular fose a forza máis votada. É un dos temas que máis tratamos onte e intentamos analizar o porqué desa situación. Se gañaba o bloque esquerda ou o bloque dereita, queda claro que gaña o bloque esquerda, por moito que o Partido Popular, como dicía, gañou as eleccións na meirande parte das cidades.
Uh-huh. E que asignaturas da vosa carreira, do voso grau, teñen máis relación así con isto, co que é a política?
O certo é que temos moitas, porque o grau é moi moi diverso, ten materias de economía, de dereito, pero tamén moitas de ciencia política. Damos ciencia política en termos xerais, pero tamén damos dirección pública nos gobernos locais, ou temos outras sobre, bueno, como funcionan as políticas públicas e demais.
Ajá. Non sei, a verdade, se fixo o grau ou un máster nesa facultade, pero sei que o alcalde de Cerdedo Cotobade foi estudante da Facultade de Xestión Pública.
Estudante do grado, sí.
Do grau. complicado, ¿verdad? Sí. Non sei que nota sacarían esa de como xestionar a nivel municipal, preguntaremoslle en outra ocasión, pero que che parece que ten de positivo para un alcalde ou alcaldesa?
Ten moito de positivo porque a formación que permite o grau en dirección e xestión pública é tan diversa que te permite ter unha imaxe xeral do funcionamento da administración pública e do sistema político español, que é moi útil, sobre todo a hora de dirixir, de xestionar, é fundamental.
Ocórrese algún exemplo práctico, non sei?
Bueno, damos dende contratación pública, cal, habitualmente, certo que os políticos non saben tanto de contratación pública, pero nós sí que estamos formados nese ámbito, porque é algo máis técnico, non? Pero, bueno, como iso, o dereito público, o dereito constitucional, temos economía, damos un pouco de todo, nos permite iso, ten unha formación moi, moi variada.
Uh-huh. Que saídas profesionais ten a vosa carreira?
Pois sobre todo encamiñadas cara a administración pública, aínda que tamén podemos traballar na empresa privada como xestores e demais, está moi encamiñada tamén ao funcionariado clase A, directivo público profesional, que tamén as materias, unhas das materias que máis importancia estamos dando, non, cara a esa dirección pública profesional e como debe de ser no futuro.
Uh-huh. Supoño que entre os compañeiros de clase, non sei se hai persoas pois como Jorge Cubela, que xa estudiara unha carreira antes, estaba traballando como alcalde no seu caso, ou funcionarios que tamén se forman.
Sí, por suposto, sobre todo agora coa doble modalidade, agora o grado está en modalidade presencial e virtual, donde fai 2 anos ou 3 xa, foi o primeiro grado virtual que tivo o sistema universitario galego, e a verdade é que sí, que no, sobre todo no formato virtual, que permite unha maior facilidade para a conciliación, a moi grande parte do alumnado son funcionarios de todo o Estado español e tamén agora mesmo de Latinoamérica.
Anda, carai. E a ti en particular, de que che gustaría traballar?
A mí a administración pública apaixóname, encántame o ámbito desa da administración, do traballo cara ao público, para e coas persoas, entón vou encamiñado carai.
Uh-huh. Actividades como a que organizábades na Casa das Campás, esta análise dos resultados electorais, tedes pensadas máis para o próximo curso, que facedes habitualmente dende pois esta asociación de alumnado?
Sí, a delegación do alumnado acaba de constituirse agora mesmo neste último curso, porque a Facultade de Dirección e Xestión Pública é de nova creación, tamén se constituiu neste curso. O grau xa ten moitos anos máis de traxectoria, pero a facultade como ente...
A independencia, digamos.
Exactamente, a independencia chegou nos aínda este ano. Entón, bueno, a partir de agora seguimos desenvolver máis actividades deste tipo e de outro tipo que sirvo para tanto para a formación do alumnado como para tamén visibilizar o noso traballo e por que resulta útil o noso grau, non? Que temos iso, formación en ciencia política, en dereito, en economía.
Pois actividades abertas ao público, como foi este debate, este análise en particular do que foron os resultados electorais das municipais. Hoxe falamos desta actividade da delegación de alumnado da Facultade de Dirección e Xestión Pública co seu presidente, Pablo Abelleira. Moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este venres, no Bar o Spa de Vilalonga, volven ofrecernos esa oportunidade de comezar a fin de semana de bo humor. O espectáculo Manda Suevos presenta a Marta Doviro. En COPE contamos con Pepo Suevos e coa propia Marta Doviro. Hola, que tal? Boa tarde os dous.
Hola, moi boas. ¿Qué tal?
Pepo, empezamos contigo. Presenta a Marta Doviro. Así que, nada, ahí te temos. ¿Quién es esta humorista?
Pues no necesita moita presentación, a verdade. Eu creo que a xente xa ten que coñecer sobradamente porque ten unha trayectoria que, a pesar de ser unha rapaciña nova do trinque, a súa trayectoria carreira empeza a ser dilatada e que hai uns anos pois empezou no mundo da comedia a facer monólogos tamén e agora está embalada. Entón, como é un ese espazo que facemos no SPA de Manda Suegos, pretendemos que desfile todo o máis florido da comedia galega por ali, pois antes ou despois teñe que tocar, vai ser mañá directamente.
Marta, senteste representada con esa definición da túa experiencia de que agora estás embalada cos monólogos?
Pues sí, a verdade que sí, totalmente. Empecé ese embalamento un pouco apadriñada por Pepo, precisamente. hai 3 anos, máis ou menos. Xusto antes de que nos confinaran, acordaste, Pepo?
Sí, xusto, sí.
Xusto antes, que estaba Pepo de 20 aniversario artístico sobre os escenarios, pois convidoume aí a monologuear un pouco nunha actuación del, e aí empecéi, ata hoxe.
E os monólogos creo que non coñezo a ninguén que non lle gusten. E cal credes que é o motivo do éxito deste formato, Pepo?
Pois, bueno, non te equivoques, eh? sempre hai haters. Sempre hai haters. O que pasa é que ti coñeces boa xente. Pois mira, eu creo que a clave do éxito primeiro é a identificación que ten o público co que normalmente nos contamos. Non, eu creo que é unha das claves desa comedia, digamos, a curta distancia, é que a xente que está vendo, pois de repente diga, o que está contando este tipo pasoume a mí ou lle pasou ao meu primo, pero é real como a vida mesma, e iso fai que haxa unha complicidade en rirnos todos de nos mesmos en algún momento. E creo que é moi necesario, é moi terapéutico. Entón, por aí empezamos, un pouco para facer risa do cotiá.
Marta, hai diferenza entre esa relación, esa intimidade que se busca entre facer un monólogo nun teatro e facelo nun escenario máis pequeno, como pode ser este caso un bar?
Bueno, pois mira, moitas veces o resultado un pouco do show sí que depende do espazo no que o faz, non? Cando estás nun lugar aberto ou nun lugar máis pechado, pero neste caso penso que se a xente está a favor, está atenta, da igual que fagas nun teatro de 500 butacas ou nun espazo de pois máis pequeno, sabes? Se a xente vai porque quere pasar un anaco de risas, de agradable, de pasalo ben e de estar atento ao que se fai en riba do escenario, pois créase como unha enerxía moi chula, os que estamos en riba do escenario pois sempre recibimos un feedback moi guai, non? Que nos axuda a crecernos en riba do escenario e a disfrutar. É o que agardo de mañá.
Pero Pepo, seguro que xa lle contaches un pouco como é o público do bar o spa.
Oh, é maravilloso. Sí, de feito, o mes anterior, porque estamos facendo edicións todos os meses de Manda Suevos, que non sei porque se me ocorreu puñar e tal nome, pero polo menos xa saben que andou polo medio. Fixemos un defeito, veo Osvaldo Digón, e aparte de monólogo tradicional, por chamarlle así, fixemos tamén un xogo de improvisación, que claro, eu creo que en Vilalonga, pois non, este é un formato que se está empezando a introducir nas cidades máis ou menos grandes, por faise en Vigo, faise na Coruña ou Santiago, pero así nun espazo máis, vamos a chamar de periferia, pois en lugares máis pequenos todavía creo que non é moi coñecido. Sorprendeume a acollida que tivo. Realmente a xente pasou no tan ben que creo que nesta entrega, como Marta tamén é unha gran improvisadora, creo que tamén vamos facer un pouco de impro, porque o público pois o recibiu moi ben, confiamos en que vai vir moito público do que veu xa outro día, máis algúns novos que a outra vez quedaron coas ganas. Entón, vamos a intentar que o volvan pasar ben para que sexa unha tradición. Uh-huh. Ir ao spa.
Que che pareceu esta aposta deste bar de Vilalonga?
Falas comigo ainda?
Sí.
Pois, maravillosa, porque é un esforzo, en primeiro lugar, económico, o de coller un cine, como era o cine Don Juan, que estaba pois abandonado, que estaba sen funcionar, transformalo nun negocio de hostelería, pero respetando esa parte do patio de butacas para destinalo a actividades culturais. Iso é maravilloso, é completamente digno de agradecer. De feito, pois quedou moi ben preparadiño, e creo que ademais desde a xerencia do spa están cumprindo a full, non? Con ese obxectivo, porque hai concertos, hai música, hai proxeccións de cousas. Aí, bueno, eu, de feito, acaban de facer un ano desde que abriron, e é certo que eu teño unha cita mensual, pero fora desa programación, digamos, estable que eu lles ofrezo, xa actuei tamén con outras formacións e facendo outras cousas, ou seja, que están a tope pola causa, e non cabe outro que agradecerlo, claro. Encantado que estou de poder traballar con eles.
Son desos dous polifacéticos, que é unha palabra moi recorrente, pero creo que neste caso encaixa. Ademais de espectáculos como este no Concello de Sanxenxo mañá, en que proxectos estás metida a ti, Marta?
Pois eu como arranquei hai 3 anos ou así co tema da comedia, sigo con iso, entón pois argallei espectáculos con outras compañeiras. De feito, pois iso, agora no pasado mes de maio estreei con outras actrices e cómicas, Leticia Sola e Carmen Méndez, un show que se chama As Rumorosas. Bueno, tivo moi boa acollida, a verdade, gustoulle moito a xente, entón, bueno, pois imos empezar así unha xira, anunciaremos as datas, así que estea a xente atenta ao noso Instagram, que se chama @rumorosas, que vamos, que é un espectáculo que combina, pois, humor, pero non é só de monólogo, non? Hai sketches, cantamos, bailamos, tocamos instrumentos en directo, bueno, que conxuga moitas cousas. O tema principal do show son as mulleres ilustres galegas. Entón, bueno, é algo que nos quixemos facer pois xa de hai un tempo, e tivo moi boa acollida, a verdade. Agora xa nos chaman pola rúa As Rumorosas, como se fóramos un grupo de música.
As Tanxugueiras, pois As Rumorosas.
Claro, como As Tanxugueiras da comedia, pois así.
E ti, Pepo, onde te podemos ver tamén?
Pois mira, agora colledesme de volta desde Asturias, que estou rodando unha serie da que non sei exactamente ata onde podo contar, así que non me vou meter en fregaos, pero vamos, que estou simultaneando 2 proxectos de audiovisual, un que é entre Asturias e Madrid, co que estaba hoxe, e outro que é en Galicia, que dese sí que hai información, chamase Clanes, estáse rodando no Salnés, é unha serie para unha desas plataformas que hai por aí, e a verdade é que bastante enredado, vense por diante un verán de moitas cousas. Estamos tamén facendo cousas coa orquestra, con Lao Cabán, que tamén é un privilexio que eu teño de poder facer cousas con eles, que precisamente onte, aproveito para meter a cuña, nos deron o premio Martín Kodax da música ao vivo polo espectáculo Camiñantes e Cantantes, que imos tamén mover este verán.
Xa o imos poder ver en Bueu, que creo que está Lao Cabán de esta fin de semana, non?
No, pero pero vai como co pase de verbena.
Ajá.
Camiñantes e Cantantes é un espectáculo, digamos, a marxe no que eu participo, en cambio nas sesións de verbena non podo ir, senón non me dá o corpo.
Sí, sí, non, para traballar unha orquestra...
Bueno, si só traballara na orquestra...
Claro, claro, non se pode facer moito máis a
marxe. Pero entre rodaxes, monólogos, guións, estou coa boa serie tamén con Espello Espelliño, que se pode ver en YouTube, que cada martes estreamos un capítulo. Estou con cousas de guións, con proxectos que espero que saian en breve boas noticias. Entón, bueno, disparataos. A verdade que está unha época moi moi bulideira, e vamos a aproveitar para coñer a onda e chegar á praia, como se poida.
Pois nada, non vos roubamos máis tempo porque tedes moitísimo que facer, así que nada, mañá á noite no Bar o Spa de Vilalonga, nova sesión de Mandas Suevos con Marta Doviro. Moitas grazas aos dous por atendernos hoxe.
A ti, gracias a ti.
Vémonos
alí. Vaite preparando, Martiña, vaite preparando.
Sí, 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 teño moita gana. Que se achegue todo o mundo, que veña.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues nada, además de humor, vamos a hablar también de formación en los próximos minutos, con oferta que no este fin de semana, porque esta semana en la UNED están de exámenes, pero sí próximamente en verano. Hay un montón de cursos de los que te vamos a hablar enseguida. Escúchanos en COPE más Pontevedra.
Poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja, todo lo que sé.